al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Ese sonido es que Dios tiene un mensaje para nosotros, ¿verdad? Éxodo 19. Y en mi preparación para el estudio de hoy, estaba yo orando y cuando estuve leyendo y tratando de ver lo de qué era el 19, pensé, bueno, el 20. Voy a ver si termino el 19, voy al 20, ¿y qué hay en el 20? No me acordaba. Éxodo 20, y que llego y los 10 mandamientos, y dije, wow, ahora sí que se está poniendo buena la situación, y por eso necesito siempre, siempre la ayuda, la unción de Dios, y por eso vamos a orar, porque no es cualquier cosa estar ante el monte de Sinaí, ¿eh? Vamos a orar. Alabado seas tú, Señor, nuestro Padre, nuestro Papi, nuestro gran Dios, que has quitado de en medio, Señor, esa separación, ese abismo que había, que estorbaba, que impidía que nos acercáramos a ti, Señor, y Cristo Jesús, a quien tú enviaste, vino a darnos acceso a ti. Y podemos entrar y lo hacemos en esta tarde, ante tu presencia, privilegiados, gozosos, como una nación santa, Señor, adquiridos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Señor, bendícenos, bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano y familia que está aquí, Señor. Llena nuestras vidas de ti, Señor, y vacíanos de nosotros mismos, para que solo contengamos de tu gloria y nada más, Señor. Padre, pedimos una unción sobre tu palabra y que seas tú ministrando a cada uno de nosotros, Señor. Seas tú dirigiendo la palabra, tu Espíritu Santo, hablando a cada uno de nosotros. Padre, bendícenos y alábate, Señor, y glorifícate, porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza, todo honor. En el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, decimos todos. Amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Entonces llevamos la cuenta, ¿no? 3 meses. De haber salido de ahí, de Egipto. 3 meses sobre el desierto. 3 meses quizá de sorpresa para ellos, porque ellos bien esperaban. Vamos a la tierra prometida. Dios nos la ha prometido por medio de Abraham. Es nuestra herencia. Y de seguro vamos hacia allá. Y sorpresa de ellos, ellos van hacia el otro lado. Y Moisés subió, dice, después de que llegaron ahí delante del monte, versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Llegan al lugar, sube Moisés a Dios, dice, subió a Dios. Y cada, hermanos, cada vez que entramos a la presencia de Dios, sea en su oración en casa, sea al abrir la palabra de Dios y leerla, sea prender la radio y escuchar un mensaje, sea prender el radio y escuchar las alabanzas, sea venir a la iglesia, cada vez que te acercas a Dios es subir a Dios. Llegar a Dios no vas hacia abajo, vas hacia arriba. Y conscientes de eso debemos de estar. Que no hay nivel más alto, no hay lugar más alto que estar ante Dios. Ir al mundo es bajar de pico, de hecho. Pero ir a Dios es ascender al plano más alto, a lo sagrado, a lo limpio, a lo puro, a lo perfecto. Estemos conscientes y llegar con esa reverencia. Vamos al Salmo 24, que creo que le da un tono a todo este pasaje de capítulo 19 y 20. Salmo 24. ¿Lo tenemos? Dice versículo 1, lo voy a leer todo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Eso le dijo a ellos en Éxodo, que toda la tierra era suya. Dice otra vez, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Versículo 3 pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4 dice, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Pregunta el salmista, ¿quién puede ascender al monte de Jehová? ¿Quién puede subir? ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios, hermanos? ¿Quién puede estar delante de Él, el puro de corazón? Y en nosotros mismos, en sí, digo, sin contar a Jesús, porque ya sabe usted la respuesta bíblica, pero sin contar a Jesús en nuestra vida, ¿quién de nosotros podría ascender al monte de Jehová? ¿Quién de nosotros podría llegar a la presencia misma de Dios y estar ahí? Absolutamente nadie. Solamente el puro, el recto. Y nos podemos dar cuenta ese acceso que nos ha dado Cristo Jesús a limpiar nuestras vidas con esa seguridad de que estamos delante de Él por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que Él llega a su pueblo, nosotros ascendemos a Él, y aquel gran día en que sí veamos, estemos delante del trono de Dios, ¿quién podrá ascender a su monte? ¿Quién entrará al reino? Los santos y puros de corazón. Es el acceso que Jesucristo nos ha dado. Muy diferente al monte Sinaí, que vamos a estar viendo, a este monte a donde llega Moisés. Y se establece el primer pacto. Entre lo que vamos a ver hoy es la diferencia, el contraste entre el primer pacto y el segundo, que fue establecido con la sangre de Cristo Jesús. El nuevo pacto en su sangre que da acceso a Dios cuando anteriormente no se podía. ¿Por qué? Por la santidad de Dios y por el tremendo abismo que había entre nosotros y Dios por medio del pecado. Un abismo de separación. Y luego en ese salmo mismo, antes de que regresemos a Éxodo, habla de alzado puertas eternas. lo hemos visto en Hechos capítulo 1, cuando Jesús ascendió al cielo, y es un salmo mesiánico a donde se está cantando, a donde los cielos elevan sus voces y dicen, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es el que está entrando por las puertas eternas? Es Cristo Jesús, el resucitado, y entra su gloria, y los cielos cimbran, se estremecen de júbilo, porque ha entrado el Rey de Gloria, Jehová el fuerte y valiente, Cristo Jesús. Él entró a la gloria, Él ascendió, y por medio de esa resurrección ya nos da acceso a nosotros. Eso es un matiz, ese es un tono que le da a este capítulo 19, lo voy explicando entre vamos. Regresando a Éxodo 19. Vemos, observamos que Dios le dice a Moisés, que le dile a mi pueblo, así dirás a la casa de Jacob, así anunciarás a los hijos de Jacob. Versículo 4, tú viste lo que hice a los egipcios. Perdóname tantito. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído ¿a dónde? A mí. Más bien, ¿a quién, verdad? O sea, ¿por qué, Señor, 3 meses y vamos a otro rumbo, vamos a otro lado? ¿Qué no era hacia allá, hacia la tierra prometida, Israel? Canaán, en ese entonces, dice Dios, yo les he traído a mí. Antes de recibir las bendiciones, no llegan antes de estar delante de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas, esas ya vienen por añadidura, pero la bendición y lo verdadero, y lo eterno, y lo real, lo exaltado es llegar a Dios. Nos damos cuenta en estos pasajes que Dios está estableciendo y quiere establecer una relación con su pueblo. No solo llevarlos ahí dejarlos y ahí los veo. Él quiere una relación con su pueblo. Y para establecer esa relación con ellos, y con nosotros, primero libera al pueblo y luego le da la relación, queriendo establecer esa. Primero viene la redención y luego la relación. Hace posible, liberándonos del pecado, ahora está, es posible tener esa relación con Dios. Dios quiere establecer una relación con la humanidad, todo y cuanto el hombre quiera salir de Egipto. Lo ha hecho posible por la sangre de Jesús, que quiera salir del pecado. Tú viste cómo lo hice con mano fuerte. Y les promete el versículo 5, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Una nación santa. En el versículo 5 podemos observar un pacto que Dios hace con su pueblo. Hablamos del primer pacto. Y aquí se establece el pacto de la ley, el pacto con Moisés. El pacto que nos explica el Nuevo Testamento llevaba condiciones, llevaba la condición de que si oyeres mi voz y guardares lo que yo les digo. El pacto que Dios hizo, el primer pacto que Dios hizo, aquí lo hace con ellos, este pacto de la ley, la condición es escucha mi palabra y guárdala. Si eso hicieres, serás la nación santa, mi tesoro escogido. Este pacto depende de la obediencia del pueblo. El segundo pacto no depende, el establecido por la sangre de Cristo Jesús, no depende de la obediencia del hombre, esa depende de la obediencia de Cristo Jesús, quien fue perfecto y murió por nuestros pecados. El que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. El primer pacto, hermanos, entiéndalo, dependía de la obediencia del hombre y depende de la obediencia del hombre. Si hicieres esto, serás bendecido. Pero establecido está que nadie, por las obras de la ley, nadie será justificado. Pero por la fe en Cristo Jesús es justificado el hombre. El segundo pacto depende de la obediencia del hombre. Escúcheme bien, ¿no estaré yo diciendo que no tenemos que obedecer, que no hay que obedecer la palabra de Dios? Todo el contrario. El primer pacto te obliga a obedecer, pero no te da las fuerzas para hacerlo. Ese es el detalle del que habla Gálatas y Romanos. En sí era débil, porque no ayudaba al hombre. Nada más le exigía, tienes que hacer esto, y guardarás toda la ley. Pero ¿quién la guarda, hermanos? ¿Quién la guardamos? Solo Jesucristo en todas las épocas de la humanidad. Solo Jesucristo fue quien obedeció a la última tilde, a la última gota de la ley. Perfectamente. Ahora, la justificación, la herencia, el privilegio de ser esa nación santa, los reyes y sacerdotes, ese real sacerdocio, viene ahora por la obediencia de Cristo Jesús y tu fe en Él. Teniendo fe en Cristo Jesús. ¿Quién puede ascender al monte de Jehová? Aquel que es limpio de corazón. ¿Cómo podemos ser limpios de corazones? Por la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros. Tu fe en Él. Tu fe en la persona de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Gálatas capítulo. Vamos juntos. No dejen que les diga yo, mejor leamos. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, y esta ley habla de los mandamientos que Dios establece con ellos, en el capítulo 20. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si no somos justificados no podemos ascender al monte de Jehová, hermanos. ¿Me explico? Por las obras de la ley nadie será justificado, porque escrito está, maldito aquel que no hiciere todas las cosas que están escritas en la ley. Eso ya me estoy adelantando, yo no lo va a leer ahí, más adelante lo va a leer. Maldito aquel, todo el que no hiciera todo lo que está escrito en el libro de la ley. Regresando a Éxodo capítulo 19, nación santa. Dije, regresamos a Éxodo, perdón, ¿por qué no vamos a Primera de Pedro, capítulo 2? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen, hermano? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora dice al cristiano, cristiano, tú eres el real sacerdocio. Tú eres linaje escogido y nación santa. Y eso era el plan de Dios para la nación santa de Israel. Pero la condición era, si hubieres y guardares la ley. Si hubieres y guardares mis palabras, pero no pudieron. Una nación que Dios está estableciendo ahí en Sinaí, una nación que Dios ha rescatado. Vaya, hermanos, Dios está ahora formando el gobierno de esa nación. Una nación debe de tener un líder, o las naciones tienen su líder, ya sea primer ministro, ya sea presidente, ya sea rey. Sobre la nación santa hay lo que se conoce como la teocracia. No una democracia, ¿no? Donde el pueblo es el que vota y luego elige a tal gobernador, tal presidente. La teocracia es donde Dios gobierna sobre su pueblo. Y esa es la nación santa a la cual Dios nos ha unido. Esa es la nación santa que Dios se está refiriendo allá en Éxodo 19, donde Él es el Dios, el Rey de ellos, dirigidos por un Dios con sus leyes, con acceso también a Él. Pero hay restricciones, hermano. Hay restricciones en el primer pacto, en el segundo solo dice que tienes que creer en Jesucristo. Y serás santo, serás esa nación santa, ese real sacerdocio. Bien dijo Chuck Smith, me encantó lo que dijo Chuck Smith sobre el sacerdocio. Y se lo repito porque se me hizo, la verdad, se me hizo interesante. Un sacerdote, explica él, es aquella persona que está delante, está representando al hombre delante de Dios. Ese es un sacerdote. O sea, está delante de Dios intercediendo, un mediador, está orando por ellos. Un sacerdote también representa a Dios ante los hombres. Un sacerdote representa a Dios delante de los hombres. Ahora, no nos equivoquemos, no estamos al nivel del sumo sacerdote de Cristo Jesús. El mediador, el único mediador, el único, dice Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero la Biblia dice que somos real sacerdocio, vimos en Pedro, donde dice, llamados a anunciar las virtudes de Él. Estamos representando como nación santa, como real sacerdocio. Dios nos puso aquí, hermanos, para que prediquemos las buenas nuevas, para que seamos el contacto entre Dios y el mundo perdido. Porque recuerden, Dios quiere establecer una relación con ellos y ellos no han escuchado las palabras de Dios o se niegan a escucharla, pero Dios nos lava y nos limpia y nos da, ahora sí, el ministerio, por llamarle así, el llamado a anunciar su palabra, a ser representantes. Cuando el mundo te ve, tú representas la verdad, tú representas a Cristo Jesús. Por eso debemos tener ese buen testimonio ante el mundo. Y es difícil, lo sé. O sea, no es algo que nosotros podemos decir, bueno, pues es que también yo no quise eso, ¿no? Porque es difícil. Vives en una pecera como cristiano, ¿no? Todo el mundo te está observando y el momento que la erras, dice el mundo, ya ves, si esos son los cristianos, Por eso dicen eso, porque estamos representando a Dios y a Cristo Jesús. Dicen, sí, esos son los cristianos, ¿no? Ahora, hacen caso omiso al hecho de que ellos, la mayoría de ellos, pertenecen a la religión establecida, y ellos se valen en vivir como pueden, pero a nosotros nos tienen con otra expectativa. Representas a Dios de esa manera. Y por eso debemos vivir, esforzarnos y orar para vivir en santidad. Me regresé, no tienen que estar ahí, primera de Pedro, se los vuelvo a leer, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego decía el versículo 3, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí dice, ya que tienes tan alto llamado, apártate del pecado. Apártate de esos deseos carnales que están luchando en tu vida. Vaya, todos tenemos esa lucha, pero Dios en este segundo pacto, a diferencia al primero, da el poder del Espíritu Santo para que le digas no al pecado. Eso es lo... Perdón. Esa es la... ¿Cómo le llaman en Hebreos? La supremacía del segundo pacto al primero, que es superior, la superioridad del segundo pacto al primero, que el primero, decía John Bunyan, de hecho se los voy a leer, John Bunyan, un autor que se la pasaba muchos años en cárcel por escribir libros cristianos, ese era su crimen. En la Inquisición lo echaban a cárcel. John Bunyan, haciendo referencia al primer pacto y segundo pacto, escúchenlo, dice, corre Juan, corre, demanda la ley, pero no me da manos y no me da pies. Mejores noticias brinda el Evangelio, volar ordena y alas me dio. Otra vez lo leo, corre Juan, corre, demanda la ley, pero no me da manos y no me da pies. O sea, me pide que obedezca la palabra de Dios, pero no me da ninguna fuerza, no me da ningún apoyo, no me da manos, no me da pies para que corra, pero sí me dice, corre. Dice, mejores noticias brinda el Evangelio, volar ordena y alas me dio. Nos pide el Evangelio algo más alto y da el poder para que obedezcas la ley. Somos un pueblo sin ley porque no estamos bajo el pacto de la ley. Nada que ver. Somos un pueblo a quien Dios da el poder para obedecer la ley. ¿Me explico, hermano? Por eso Dios dice, os convenga que me vaya, porque si no me fuere, dice Jesús, no vendrá el otro consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Y es el Espíritu Santo en nuestras vidas dándonos las fuerzas para negarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo Jesús, la superioridad del segundo pacto. Tengo que contrastarlo aquí en este pasaje. Ahora sí nos regresamos a Éxodo 19. Dice el versículo 7. Entonces vino Moisés, ya con las palabras que Dios le había dicho, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios le dice, ustedes son mis escogidos, todo el mundo lo he creado, todas las naciones, para ustedes los escogí, son nación santa. Si solamente oyeran y pusieran en práctica, y ellos dicen, y creo que a ese momento están emocionados, y yo quiero pensar que hay una sinceridad en ellos, dicen, todo lo que Dios nos hizo, nos dice, eso lo haremos. ¿Cuántas veces no llegamos a la iglesia, hermanos, y con toda la sinceridad le decimos a Dios, Señor, todo lo que tú has dicho lo haremos, y lo decimos con una sinceridad, con un deseo, ¿no es cierto? Pero hay ocasiones cuando no salimos de aquí ni unos 10, 15 minutos y ya. No más falta salir de aquí del estacionamiento y que alguien se nos atraviese y de repente se nos ponen los palos, los pelos de punta y ya, ya, empiezan las cosas a irse hacia abajo. Ellos decían, todo lo que Dios dice, eso haremos. Pero llegaban situaciones, llegaban dificultades, llegaban cosas. Moisés sube al monte 40 días y ¿qué hacen? Forman un becerro de oro y dicen, este es el Dios que nos sacó de Israel. Van murmurando ahí en el desierto que no hay agua, que no hay comida, o sea, y pecado y pecado, y luego llegan a la tierra y luego tienen sus imágenes y están adorando a Baal, luego se meten con mujeres extranjeras que Dios les había dicho que no, o sea, no pudieron. No guardaron el pacto. Y déjenme les digo, hermanos, para no solo decir, es que ellos, ¿no? Júchila. Pueblo feo, ¿no? No es eso lo que yo les quiero comunicar. Lo que les quiero decir es que la ley te puede presentar, esto necesitas hacer, y luego el mundo que escucha dice, lo quiero hacer. Pero sin Jesús no tienes la fuerza. Lo que la ley hace, y nos dice el libro de Gálatas, que la ley era el ayo. ¿Ok? La ley dice los mandamientos. Cuando habla la ley, habla de los mandamientos. Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para que tú digas, yo soy pecador. El ayo era un siervo, un esclavo. Las gentes con posibilidades económicas que tenían sus esclavos, luego había un esclavo a quien le llamaban el ayo, él estaba encargado de los niños, el bienestar de los niños y la educación de los niños. Entonces él se aseguraba que se levantaban, les quitaba las cobijas en la mañana, les echaba agua si era necesario, a bañarse, a la escuela, él los llevaba a la escuela, para que llegaran seguros, iba a recogerlos en la tarde y los regresaba. Era layo. Los llevaba al maestro. La ley, dice la Escritura, dice Gálatas, que fue nuestro ayo. La ley fue quien Dios se envió para enfrentarnos a nosotros mismos, que decimos, sí voy a hacer la ley, Señor, sí quiero hacer esto, pero luego nos topamos con pared y no podemos. Y el ayo es el que dice, en esta ocasión dices tú, necesito un Redentor. Necesito quien me perdone, necesito quien me dé las fuerzas para hacerlo, que soy pecador. Y te lleva de esa manera a Jesús, ¿me explico? La ley te muestra que eres pecador y el pecado debe llevarte al arrepentimiento. Te lleva a Jesús. Ese es el ayo. Ese fue el propósito de la ley. Y aquí ellos dicen, todo lo que haremos, todo lo que dices haremos, vaya, qué fracaso fue. Pero también lo fuimos nosotros, y lo fuéramos, si no fuera por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Regresando, hermanos. Versículo 8. Y todo el pueblo respondía a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hable contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toque sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toqueréis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. En zonas donde llueve mucho, hermanos, donde llueve a cántaros, puedes apreciar unos truenos que la verdad, hasta yo de cristiano, yo decía, wow. Yo, hasta de misionero y hasta de pastor, decía, wow. Hasta miedo me daba, ¿eh? Decía, yo sé que así no se acaba el mundo. O sea, yo sé que así las escrituras, de veras, yo decía, yo sé que el Apocalipsis y todo, pero me da miedo. Hermanos, había unos truenos allá por Jalapa y Veracruz que tronaba. Aquí de vez en cuando, gracias a Dios, la lluvia ayer y un trueno aquí, un trueno allá, uno cuanto fuerte, dices, hey, qué bueno, ¿no? Pero allá truena fuerte, hasta las ventanas se sacuden, y truena una y otra y otra y otra vez. Me acuerdo que hubo un trueno que estaba trueno y trueno toda la noche, hubo uno que ya después me quedé dormido y que truena, pero fuertísimo allá. Un poco me infarto, ¿eh? Me sentía que mi corazón se salía, explotaba, y de veras, no exagero, que me levanté y ahí estoy y digo, santo Dios, ¿qué es esto, no? Entiendo el temor de esta gente que tronaba y tronaba y tronaba fuerte, hermanos, como no te imaginas, pero fuerte. Ahí no llovía. Ahí lo que cayó sobre el monte era fuego. Solo me lo puedo imaginar, ¿no? Tremendo fuego que hay allí. El monte de Sinaí se sacude. Y no sé qué se sacudía más, si las rodillas de los que lo veían o aquel monte que se sacudía por la gloria de Dios que descendió sobre ese monte. Hay un canto muy bonito, de hecho, que no sé quién lo haría, pero en español, ¿no? No sé si lo han escuchado, la gloria de Jehová. Cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¡Oh, qué bonito canto! En fin, hermanos, humeaba y un sonido de bocina. Cuando habla de bocina, habla de una trompeta que sonaba fuerte y más fuerte y más fuerte. Y la gente se estremecía, la gente tenía miedo. ¿Y Moisés? Así, al menos Moisés, hablando con Dios, ¿eh? O sea, yo estaría como Job, pongo mis manos sobre la boca. Moisés está hablando con él y cuando Dios le respondía, eran truenos que se escuchaban. Dios había descendido sobre ese monte. Continuamos ahí. Solo también hay que anotar que Dios les había dicho que no subieran al monte, solo Moisés podía subir. Para que vean también la diferencia entre el primer pacto y el segundo. El primero no daba acceso a Dios, solamente uno, un mediador. Este segundo mediador nos da directo acceso a Dios cuando se rompió el velo del templo. El segundo mediador, Jesucristo. Pon límite, pon un marcador y los animales o cualquier persona no puedan pasar de ese límite. Si alguien, sea animal, sea persona, pasar ese límite, es más, ni vayan tras él, lo matan, va a morir, va a ser apedrado o con saeta, o sea, con una flecha. Que Dios nos hiciera entender su santidad, hermanos. El poder de su santidad. Que el pecador no puede estar delante de él. ¿Quién puede ascender al monte de Jehová? Solamente el santo y el puro. ¿Por qué? ¿Por qué esa restricción? Por el pecado en nosotros y la santidad poderosa de Dios. Tenemos un privilegio como cristianos de llegar a Dios con una seguridad, una invitación a llegar a Él. Este pueblo vio otra cosa. El día que lleguemos al cielo, hermanos, y vamos a llegar porque está establecido que todo hombre llegue delante del trono de Dios. Primero viene la muerte y luego el juicio. Creo que ahí sí vamos a entender esto, lo del monte y esta santidad de Dios. Yo estoy casi seguro, hermanos, que nadie queda en pie ese día. Solamente Moisés, el que sí estaba ahí hablando, ¿no? Y a lo mejor él, valiente, pero al ver la santidad de Dios, a ver a Dios mismo, cuando Juan el apóstol ve a Jesucristo en su gloria, cae como muerto. Cuando Isaías observa la gloria de Dios y los serafines que vuelan alrededor del trono de Dios, dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque mis ojos han visto a Jehová, el Rey de los ejércitos. ¿Quién es Él? ¿No? Santo y puro. Y nos permite llegar a Él por medio de Cristo Jesús. Continuamos. El versículo 19 dice que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. El santificarse, el acercarse a Dios, vaya, no hay excepción. Todos tenemos que buscar a Dios y acercarnos a Dios. Ya no puede decir el pastor: no, pues yo soy pastor. No puede decir aquel que es anciano o diácono: no, pues yo no me tengo que santificar. Eso es para el pueblo, no es para el populacho. No, todos santificados, todos limpios por la sangre preciosa de Cristo Jesús. 23, Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Vamos a ver, hermanos, a Hebreos capítulo 12. ¿Dónde lo apunté aquí? Versículo 25. Es ahí, déjame ver, es que no lo apunté en mis notas. Dice... No, es más adelantito, creo. Versículo, ya lo vi. 18, perdón. Hebreos 12, 18. ¿Lo tienen, hermanos? Porque no os habéis acercado al monte que no se podía palpar. No nos podemos acercar a él. Tú no has dicho, le decía Dios a, perdón, Moisés a Dios. Y cuando dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, está hablando en contraste, está comparando a algo. Está hablando de la superioridad del segundo pacto al primero, ¿ok? Versículo 18 otra vez. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego y la oscuridad y las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo, fíjense. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovibles, ¿qué dice? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nos habla del privilegio de que no llegamos a ese monte. Vaya, llegamos a esta ciudad santa, este monte santo, el de Sion. Nos hemos acercado a Dios mismo, dice Moisés solamente en aquel entonces, nosotros nos acercamos a Dios mismo, a Jesucristo, el mediador de un pacto que es mejor. Gran privilegio tenemos nosotros en Cristo Jesús. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 6. Lo leo desde el versículo 4, hermano, ¿lo tienen? 2 Corintios 3:4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí está la nación santa, hermanos. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministro del Espíritu, el ministerio, perdón, del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Otra vez, una comparación a ese pacto primero y el pacto de la sangre en Cristo Jesús, que nos hizo competentes. Y esa competencia, o sea, ser competentes, no habla de algo solo mental, algún conocimiento. Habla del poder vivir eso que predicamos. De poder vivir eso que anunciamos. Nos ha hecho ministros, nos ha hecho competentes. Dice, de un nuevo pacto, ministros de un nuevo pacto. No de la letra. O sea, no vamos y le decimos a la gente: tú tienes que ser salvo por ti mismo, tú tienes que hacer esto para ser salvo. Esa era la letra, esa era la ley. Cuando habla de la letra, habla de la ley. Habla del mandamiento, aquella ley que fue escrita, grabada en piedras. Se malentiende muchas veces algunas predicaciones, se dicen que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, y con eso quieren justificar al Espíritu Santo, y hacen esto, y hacen aquello, y hay bulla, y hay lo que ellos, gozo, y hay acá. Dicen, por eso no estudiamos la palabra de Dios, porque el estar estudiando la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, la letra mata. No sé si lo han escuchado así, pero lo he escuchado muchas veces de gente que malinterpreta, y dice, no, esto es estar estudiando el libro de Éxodo y Levítico, no, nos va a matar, nos aburre mucho. Es como aquellos que no querían maná, ¿verdad? Maná y maná y maná, ¿por qué queremos tanta maná? No, queremos el Espíritu, eso que vivifica y bailar el guapango y todo eso. O sea, nada que ver con esa interpretación. Aquí está diciendo que hay una superioridad del segundo pacto, que es por el Espíritu Santo quien escribe su ley en nuestras vidas, hermano. Mayor, mejor, como decía John Bunyan, mejores noticias brinda el Evangelio. Volar ordena y alas me dio. O sea, me pide, me dice, Jesucristo me dice y nos dice, ¿no? Si odias a tu hermano, si le dices si le dices inútil, si le dices racá, si le dices esta palabra, dice, lo has matado con tus palabras. Hasta los mandamientos de Jesús de amar al prójimo pone la canasta más alta. Que si no estuviera el Espíritu de Dios en nuestra vida, vaya, ni los 10 mandamientos, ahora lo que Jesús dice y explica. Pero este ministro del pacto mejor es decirles, mira, Dios cambia tu vida. Dios va a transformar tu vida, nada más ven a Él. El pecado te muestra que necesitas de Él, arrepiéntete y Él cambiará tu vida. La letra mata, quiere decir que la ley te condena porque eres pecador, pero el Espíritu da vida, vivifica. Y habla de la superioridad también aquí de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Repito, hermanos, nos ponemos de pie, porque pudiéramos preguntar, entonces, o sea, ¿Por qué Dios dio la ley allá por medio de Moisés, ¿no? Otra vez repito, era layo. Era aquel que nos lleva al Maestro. Era aquel que nos lleva a Jesucristo. La ley es aquello que nos muestra nuestras deficiencias y nos lleva a la salvación por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar.